Hola, Lisandro, ¿cómo estás? Carla, Erika, Zarratea y Caro, te saludamos.
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Linda
Bien, todo
tarde?
bien. Un poco preocupado también por lo mismo que decís vos.
Ah.
Vamos a decirle Matthew directamente, porque el apellido está
Sí, no. No,
dificilísimo.
no. Sí. Matthew para los amigos.
Tal cual.
Claro. McConaughey. Matthew
Ahí lo
McConaughey,
da.
claro.
Nosotros, Elisandro, decimos Matthew y acá Erika dice el apellido. ¿Te parece?
Espectacular, espectacular.
¿Sirve de algo lo que hizo este chico de registrar su imagen y su voz?
Bueno, mira, Matthew presentó ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos solicitudes para registrar y proteger su imagen, la voz y, muy importante, frases icónicas de él, ¿no? Contra
Claro.
usos no
Ah,
autorizados, y en
mirá.
este caso por inteligencia artificial. Es una estrategia que consiste en obtener marcas registradas de elementos de su persona, ya sea clips de video, grabaciones de voz, expresiones faciales, ojo con eso por el tema de los deepfakes de las imágenes, para crear una defensa legal contra estos famosos deepfakes o imitaciones generadas por inteligencia artificial. La realidad es que todavía no existe un precedente de esto, entonces tampoco se sabe si va a servir del todo, pero bueno, al menos es una manera en la que tienen los famosos de empezar a proteger, ¿no?, su imagen, porque al día de hoy cualquier persona que mire un tutorial de 5 minutos puede duplicar una voz, duplicar una cara o incluso hacer hasta videos con personas.
Exacto.
Alisandro, yo la pregunta que tengo es porque se da mucho y se ha dado mucho con Brad Pitt, con George Clooney, más acá en Argentina, con Donato de Santis, que empiezan a hacer estafas con la imagen, la foto y la voz de esas celebrities, y realmente parece que son reales. En el caso de Donato, era que habían publicado por todos lados un video de él como vendiendo recipientes herméticos y te hacían mandar plata. O sea, en el caso de el registro, ¿no? De la imagen y de la voz, ¿cómo actúa en estos casos? ¿Qué se cobra? ¿Una multa? O sea, como, ¿qué pasaría después de esto?
Sinceramente, el qué pasaría exacto no te lo sé responder porque esto es muy inminente, incluso todavía hay pocos casos como para ver jurisprudencia para atrás. La realidad es que la ley todavía no sabe cómo manejar este tema. Por eso, así como Matthew, algunos otros están intentando de crear lo que se conoce como una especie de perímetro legal, que insisto, todavía no se sabe si va a funcionar. Hay otros casos muy emblemáticos. Bueno, vos nombraste el de Donato, también, por ejemplo, Scarlett Johansson en su momento ha hecho denuncias porque le habían duplicado la voz. Pero bueno, todavía el gran problema que hay es que en torno a las regulaciones, como la regulación no toca el caso de la inteligencia artificial, estamos ante un desafío muy complicado. Y también no solo el desafío legal, digo, el desafío de que después los peritos digitales tienen que demostrar, ¿no?, que eso obviamente es inteligencia artificial y que no es la persona. Porque estamos en un paradigma medio complicado, porque antes siempre la típica era, si no lo veo, no lo creo.
Claro.
Ahora todo lo que veo lo descreo, ya no sé qué es verdad y qué es mentira. Como que se rompió esa línea entre la realidad y la fantasía, lo cual hace que muchas personas puedan duplicarnos y también tener gente que agarra y empieza a mentir, porque dice, no, no, eso de la foto no soy yo, es inteligencia artificial. Y capaz que en
Y es
realidad
al
sí es
revés, y
él.
es.
Claro, pero anda a demostrarlo, ¿no?
Es
Es un
muy
quilombo eso.
difícil. Estamos hablando con Elisandro Santos, autor de Desbloquear el poder de la inteligencia artificial, una guía práctica para integrar la inteligencia artificial en procesos empresariales. A partir de tu libro y en otros ámbitos, ¿podemos decir que la inteligencia artificial no es solo mala, sino que puede servir para buenas cosas?
Totalmente, totalmente. Mira, porque hoy en día tenés muchos comunicadores, viste, que toman posturas, algunos muy rígidas. Están los aceleracionistas, que es todo, la inteligencia artificial es todo bueno, metámosle, somos tecnofanáticos, no importa lo que pase. Después tenés los conservadores, viste, que es, che, vamos a regular todo y después veamos qué hacemos. Mi postura siempre es muy en el medio, porque creo que en el punto central es donde uno puede construir, ¿no? De forma positiva y haciendo, y protegiendo, en este caso, por ejemplo, a las personas. La realidad es que si nosotros nos atraemos mucho, esto es una herramienta. Entonces, el malo de la película es la gente, son las personas, ¿no? No es la herramienta en sí, es como uno la usa. Porque, por ejemplo, antes no existía la inteligencia artificial, pero tenías un montón de gente que igual hacía montajes con Photoshop.
Sí.
No era, era mucho más complicado, la barrera de entrada era otra. Ahora el problema obviamente es que la democratización de las herramientas hace que sea súper asequible para cualquier persona en 5 minutos hacerlo, ¿no? Uh-huh. Ese es el problema. Entonces tenemos un dilema más desde lo humano, que es la parte complicada, y desde la parte de regulación, cómo hacemos para proteger a las personas ante la parte mala, pero no nos olvidemos lo bueno, porque en verdad hay mucho de qué hablar de la parte buena, y a mí una de las partes que más me gusta, hoy estuve incluso hablando de este tema, es en la parte de medicina, ¿viste? Afecta de forma muy positiva, va a haber un cambio total en la salud, si Dios quiere, viste que año a año, conforme van saliendo vacunas o avances, la edad del ser humano siempre se fue estirando.
Estirando, exacto.
Vivíamos 30 y pico años, hoy en día estamos en torno, creo que Argentina está en torno a los 75, 80 años de esperanza de vida. Bueno, es muy probable que dentro de unos años, con el avance de la inteligencia artificial, la esperanza de vida se dispare aún más. E incluso han habido conversaciones en las que Trump y Putin estaban charlando sobre que hoy en día parecería que ya nació el ser humano de los 150 años de vida.
Wow.
Y esto se debe obviamente a los avances tecnológicos que hacen que nuestra vida sea más sencilla, hace que, por ejemplo, hoy en día la inteligencia artificial está empezando a detectar enfermedades que antes no podíamos, y hay un montón de avances que los vamos a ir viendo, yo creo, este año y el año que viene de forma muy significativa.
Elisandro, Sergio te saluda. Volviendo al tema de los derechos de imagen o derechos de, por ejemplo, la voz de un cantante, ¿la restricción debería estar desde la plataforma misma, la que se use para generar eso? ¿Debería estar ya armado desde la plataforma? Por ejemplo, hay algunas que vos querés usar una foto, no sé, de Messi, por decirte un ejemplo, y te dice no porque tiene derecho de imagen. ¿Debería estar regulado que las plataformas mismas sean las que prohíban? Y si estuviese, vos ahora me dirás tu opinión, digo, en el, la persona común, nosotros acá, yo puedo armar una imagen de un compañero que es NN y armar también un lío interno acá dentro de la radio.
Tal cual. Bueno, ahí depende la postura, de cómo lo veas. Tenés dos miradas diferentes. Una es que obviamente las plataformas podrían bloquear directamente porque estás usando la imagen de un tercero, lo cual es indebido. Vos pusiste un excelente ejemplo, Gemini, al día de hoy, si vos le das una imagen de Messi, se va a negar, perdón, OpenAI, ChatGPT, sí. Si le das la imagen de Messi, se va a negar, no te la va a armar, te va a decir que no, porque hay derecho de imagen. En cambio, si te vas a Gemini y le pedís que te haga una imagen tuya con Messi, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Google obviamente tiene un respaldo económico de abogados distinto al de ChatGPT, entonces, ante una incidencia legal, ellos en la parte de términos de condiciones y políticas de uso dicen que se declaran meramente como una herramienta intermediaria, ellos no son lo que hacen, o sea, el que hace a fin de cuentas es el usuario, entonces todo el descargo legal va contra el usuario. Por ende, es difícil, porque en realidad, si vamos a lo real, la culpa no es de la herramienta, es de la persona, pero obviamente la forma más rápida de proteger todo este circuito sería con que las herramientas tengan ciertas medidas, o tal vez Google, por ejemplo, está trabajando en marcas de agua que son invisibles al ojo humano, se llama SynthID, que sí las plataformas digitales como las redes sociales podrían reconocerla para avisar que eso es un contenido generado con inteligencia artificial. Porque también terminás en un problema, y volviendo un poco a lo legal, complicado, porque casi todo lo legal siempre obviamente ataca a cuando vos haces un uso comercial. Ahora, es muy complicado cuando no estás haciendo un uso comercial de la imagen, sino que estás haciendo una imagen tuya y la subís a tu red social, y no estás vendiendo nada.
Claro.
Entonces ahí todavía la parte legal incluso se vuelve mucho más complicada para hacer una demanda. Entonces, estamos ante un desafío muy grande, y también porque hay que entender algo. Cuando los algoritmos, ¿sí?, como Gemini o ChatGPT, aprenden, ¿sí?, sobre una voz, sobre una imagen, no es que en una carpeta están guardando la imagen, sino que una vez que tu voz o tu imagen entra en una inteligencia artificial, ya técnicamente es como que casi no se puede borrar. Sería casi imposible, porque queda la identidad aprendida por el modelo. Aprende de los patrones, aprende de un montón de otras cosas que las puede replicar, y es difícil que un ser humano después pueda agarrar y hacer lo que eso lo borre técnicamente hablando, ¿no?
Bueno, seguramente no es tan nueva la inteligencia artificial, pero sí es nueva, y con el correr de los años se va a ir armando toda una estructura legal en derredor que va a hacer que esté todo mucho más controlado.
Perdón, y ahí te sumo, hablando de esto que estás diciendo, en los años, hoy en día se está empezando por eso a hablar de lo que le llaman el derecho a la continuidad identitaria, que es un debate que ya no es la imagen física, sino quién controla tu versión digital, ¿no? De ahora y del futuro. Claro. Porque es la parte donde la identidad ya no termina en el cuerpo físico de la persona. Antes era la imagen, una foto, la voz es una grabación, la presencia es la persona viva, ahora la identidad es un activo replicable, escalable y persistente en los medios digitales.
Yo de lo que me doy cuenta es cuando le haces... porque hubo todo un debate también... De preocupación, sobre todo en personas menores o adolescentes o personas que están muy solas, que utilizan al chat GPT para mantener diálogos y hasta te diría como un psicólogo, ¿no? Le piden consejos. También esta arista del chat GPT es preocupante.
Sí, eso en todos los LLM es un tema que siempre lo primero que llamo es ante cuestiones de esa índole, recurrir a un profesional de primera mano y a lo sumo hablar con el profesional y explicarle, porque a veces pasa que, no sé, una persona dice, che, yo voy al psicólogo una vez por semana, pero no me alcanzo, o sea, no hago nada con esos 45 minutos, una hora. Entonces, plantearle al profesional de esta carencia de tiempo y que él te explique cómo poder abordar o cómo poder dialogar o de qué forma trabajar en conjunto con esa inteligencia artificial para que no genere algo negativo. Porque hay estudios incluso...
Ni una dependencia, Lisandro, porque...
Esa palabra que dijiste es clave porque justo el estudio que iba es ese. OpenAI hace un tiempo hizo un estudio con el NIT en el cual demostraron que si bien el estudio fue de corto tiempo, falta mucho más investigación, pero en principio... parecería que en los casos en las personas que tienen depresión o ciertas patologías puede generar dependencia emocional, lo cual es un problema porque termina aislando más, o sea, genera el efecto contrario al que tal vez se busca.
Lisandro, y pensando en esto, ¿no? En las personas que reemplazan a los psicólogos con inteligencia artificial, con el ChatGPT, ¿crees que hay profesiones que están en riesgo?
Hay profesiones que... no sé si no están en riesgo porque sean reemplazadas por la inteligencia artificial, pero sí están en riesgo, obviamente, los profesionales de ser reemplazados por otro profesional que utilice las herramientas. Porque obviamente ese profesional probablemente va a ser más efectivo, va a tener menos costos y puede tener resultados mucho más eficientes. Entonces, obviamente, hoy en día el primer disclaimer grande que hay es no le tengamos miedo a la inteligencia artificial. Sí, tal vez tengámosle miedo al profesional que la usa, y yo si no la uso voy a estar en un problema probablemente dentro de unos años, porque cada vez más la adaptación va a ser necesaria, porque te deja fuera de juego, si no.
¿Hay alguna, y con esto por lo menos es mi última pregunta, no sé, la de mis compañeros, ¿hay alguna forma de lograr legalmente o con algún filtro para que los menores de edad no hagan uso de la inteligencia artificial?
Qué tema importante ese, ¿eh? Vos sabés que yo ese tema lo toco mucho y es complejo porque, por ejemplo, el día de hoy, OpenAI, ChatGPT, incluso vos podrías entrar desde un buscador y hacer creo que te deja hacer 3, 4 preguntas o algo así sin que te registres, lo cual obviamente es un problema porque no tenés ningún tipo de barrera de entrada, ningún tipo de barrera de seguridad. Entonces, al momento de hoy es complicado, ya hay herramientas como estos LLM que están trabajando en controles parentales para que el padre pueda configurarlos, pero creo que es un problema más de cuajo, te diría, porque por más que existan los controles parentales, por más que las herramientas pongan barrera de entrada, ya pasó en su momento con las redes sociales que tenían una de entrada y había menores igual adentro, hoy en día incluso pasa, y el problema central en esos casos siempre suele ser la casa, ¿viste? El hogar, la familia, en el cual dejan un cierto tal vez libertinaje en algunas cosas a los chicos, no hay un control, entonces el niño obviamente termina haciendo cosas que... no es tan buena si puede afectarlo de forma negativa a futuro. Hay estudios, por ejemplo, que dicen que afecta nuestras capacidades cognitivas de forma negativa el uso prolongado de la herramienta, lo cual yo ahí tengo un punto que discrepo algo sobre ese estudio, pero a fin de cuentas es una realidad, ¿no? Depende del uso que uno le dé y cómo lo utilice, es cómo nos puede beneficiar o afectar.
Lisandro, muchísimas gracias por este tiempo.
Un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, era Lisandro Santos, especialista en inteligencia artificial y tecnologías emergentes.